Además de las polémicas que se dan por el trámite en la Cámara de Representantes de la reforma laboral, polémicas porque supuestamente la presidencia no ha dado garantías suficientes a todos, pues ayer se presentó, digamos, una de fondo, y es por la aprobación de un artículo que permite la incapacidad médica por dolores menstruantes incapacitantes, dolores menstruales incapacitantes. Para algunos, una necesidad, un derecho de las mujeres. Incluso en algunos países como España y otros países se han aprobado este tipo de medidas, y para otro podría tener un efecto negativo sobre las mujeres porque podría darse una especie de discriminación por parte de los empleadores sabiendo que van a tener esa posibilidad. Para hablar del tema nos acompaña Carlos Prieto, él es integrante del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Doctor Prieto, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Pascual, buenos días, muchas gracias por este espacio, y lo de doctor, ¿para qué hace el doctorado? Hasta ahorita maestría, hermano.
Muy bien, entonces Carlos, no más. ¿Cómo ve? Está mejor. ¿Cómo ve la aprobación? ¿Le parece sorprendente en el contexto latinoamericano, por ejemplo?
Pues no es sorprendente porque está inspirada por, digamos, por estos movimientos de reivindicación de derechos de minorías que, pues, como usted lo señaló, desde España, en el mundo hispanoamericano han venido cobrando espacio, pero sí sorprende porque no responde a la necesidad y a la realidad de un mercado laboral como el colombiano, donde, por ejemplo, en el caso de las mujeres nos encontramos con muchísimas dificultades de empleabilidad precisamente por cuestiones de género, el tema de la maternidad, el cuidado de los hijos, las cargas familiares. Y ahora, pues, pretender regular un asunto que es propio de la naturaleza femenina y que además no implica enfermedad, pues afecta más esa empleabilidad que es necesaria para generar una igualdad material de género.
Con las diferencias que tenemos hoy en los temas de maternidad y demás, ya en el mercado laboral colombiano se nota una discriminación, una dificultad de las mujeres para acceder con respecto a los hombres, ¿no?
Sí, no, y de hecho vemos cifras, y por ejemplo en población juvenil el desempleo y la falta de acceso a trabajo formal afectan muchísimo más a las mujeres que a los hombres, y si ahora vamos a poner otra disposición que haga, digamos, más gravosa la contratación femenina, pues no estamos ayudando a favorecer esos estándares.
¿Cómo sería exactamente ese permiso? Estaba mirando y creo que es una vez al mes o una vez cada ciclo de 26, 27 días, y eso tendría que tener un aval médico, o simplemente la mujer escoge el día de su peor momento en ese ciclo menstrual y podría notificar simplemente al empleador.
Es que ahí es donde está el problema, que no está condicionado como cualquier incapacidad médica, porque hay que resaltarlo. El ciclo menstrual de una mujer no es una incapacidad, es un proceso natural. Entonces, al no condicionarlo a la certificación que expediría la EPS o la que quede acerca del estado de salud de la persona, pues sería algo discrecional, sería algo como, por ejemplo, yo amanecer y decir, hoy no estoy como de ánimo para trabajar, entonces hoy no voy, y eso dificulta efectivamente, pues, la, digamos, la verificación de una condición tan subjetiva como es el estado de una persona. Y por otro lado, pues dificulta gravísimamente la programación de actividades laborales, máxime en las empresas que tienen, digamos, una operación pequeñita, pensemos en una micro, pequeña o mediana empresa, donde hay muchas mujeres trabajando, o donde hay emprendimientos o empresas que tienen políticas de contratación de género, pues eso significaría, pues, que durante 5 días no contarían con esa fuerza laboral. Y además, teniendo en cuenta que por los mismos ciclos naturales, cuando hay varias mujeres juntas, los que tenemos esposa e hijas, lo podemos verificar, más o menos como que sus periodos empiezan como a sincronizarse. Entonces eso significaría que durante el periodo del mes, pues no se podría contar con trabajadoras mujeres porque estarían todas, pues, haciendo uso de su licencia.
Y ese uso de la licencia ahora sin acreditación médica, porque esa es otra discusión. Uno debe ir al médico que te den una incapacidad, ¿o cómo lo van a manejar las empresas? Porque van a tener en el mes mucha ausencia de mujeres en las compañías.
Hola, querida. Claro, el problema está en que tendrían que implementarse medidas al interior de las empresas precisamente para atender ese tipo de contingencias. Y eso termina siendo un incentivo perverso para la contratación de mujeres. Si pensamos que ahorita a una mujer en edad fértil se le ponen trabas porque se le pregunta si quiere ser mamá, si tiene en su proyecto tener hijos, o si tiene hijos chiquitos, o si tiene personas a su cargo, y esos ya son criterios de eliminación. Ahora peor, si llegara a tener vigencia esta disposición, en la medida en que significaría otra banderita roja para contratación femenina. Entonces, carga administrativa, un elemento de selección adversa y además un criterio eminentemente subjetivo, pues nos dejaría en una posición muy, 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 muy difícil de administración. Y eso que todavía no hemos hablado de las definiciones de identidad de género, porque si pensamos en que si se trata de una licencia para mujeres, entonces las personas no menstruantes o menstruantes se sentirían discriminadas y también harían esa petición. Y eso es algo que se vuelve supremamente complicado. Entonces hay que ir un poquito más para allá y ver lo que el impacto que puede tener una medida que en principio parecería justa, pero que son más los problemas que crea que los que resuelve.
No, es una medida justa y yo creo que a mí me cobijaría porque no es fácil trabajar en esos días porque viene acompañado de procesos emocionales difíciles, pero una propuesta para evitar esa barrera silenciosa que estaría creando es que las compañías tuvieran ese incentivo de pronto de para que las mujeres en esos días tuviéramos teletrabajo sin necesidad, claro, de estar incapacitadas.
Por supuesto, y es que pasa una cosa que yo creo que es importante que empecemos a hacer rotar por ahí. Las relaciones laborales son relaciones humanas y las relaciones humanas se basan en el respeto por el otro. Entonces, si yo entiendo que hay una pues claro, cada organismo funciona distinto y las mujeres funcionan cada una diferente, cada una en su proceso puede tener esa y debe tener esa flexibilidad, no solo para atender las incomodidades que le puede producir su ciclo menstrual, sino también para atender las cargas en su casa o para cuidar a sus hijos o las madres lactantes. Es decir, es entender que no se trata de un rigor normativo que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, sino que dentro del ámbito del respeto sepamos entender y que pues haya posibilidad de hacer esas planeaciones y de hacer esas programaciones laborales. Tenemos herramientas, como tú lo has dicho, el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo a distancia, la deslocalización del trabajo, el planteamiento de turnos, todo eso se puede hacer, hay que ser creativos en eso. Y las empresas también, a través de sus departamentos de recursos humanos y sus planes del sistema de salud, del sistema general de salud y seguridad en el trabajo, pueden implementar programas y políticas que propendan por abrir espacios seguros para que esas situaciones puedan ser atendidas. Las herramientas están. Yo creo que esa norma sobra y que lo que más haría sería dificultar el buen trámite de las relaciones laborales, por un lado, y por otro lado, lo que les digo desde el principio, afecta negativamente la empleabilidad femenina, porque un empleador se abstendría de tener que asumir esa carga.
Carlos, oí ayer a la representante Jubinado hablando de incapacidades también por cuestiones médicas distintas a esta que hablamos. Usted dice esto no es una enfermedad, sino un ciclo natural. Incapacidades que se podrían dar sin ese aval de los médicos. ¿También quedó eso? O sea, no solamente lo que tiene que ver con estos ciclos menstruales, sino otro tipo de o un tipo de enfermedades que no tuviera que tener ese aval médico. ¿Eso quedó también en lo que se aprobó?
Pues se sigue en el trámite, tengamos en cuenta que todavía le falta Senado, ¿no? Entonces está el trámite en Cámara de Representantes, pero sí hay un esbozo de eso en cuanto tiene que ver con la situación de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran, digámoslo, en condición de discapacidad, que ya hay amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre ese tema. La clave ahí para entender cuando una persona está incapacitada o está sujeta a una condición médica que requiere un tratamiento especial es el certificado que expide la EPS de la incapacidad. Sin eso, sería muy difícil entrar a determinar si efectivamente la persona está incapacitada o discapacitada y si tiene derecho a la protección foral o a la reubicación o a pues los beneficios que se derivan de esa condición, porque quedaría todo en el ámbito de la subjetividad y pues si nos ponemos a escarbar todos algo tenemos. Entonces sería muy fácil, no, es que hoy amanecí un poquito mareado porque anoche me tomé un jugo de naranja con dulce y eso ya me incapacitaría, en mi opinión, y eso haría inmanejable las relaciones laborales dependientes. Entonces sí hace falta ese elemento que es el que sirve no solamente pues para acceder a la incapacidad como cesación de la prestación del servicio, sino también para acceder al pago del subsidio por incapacidad. Porque listo, la persona se declara incapacitada, pero ¿quién le paga la incapacidad? Ahí es donde está el problema también.
para que nos salgamos de este tema puntual y para que vamos terminando, lo que se ha hablado tanto de los recargos nocturnos, de los recargos por trabajo festivo, ¿cómo le parece a usted esa reforma? En su momento se quitaron ese tipo de pagos hablando de una necesidad de crecer en el empleo, de poner menos cargas a las empresas. ¿Eso funcionó o de verdad terminaron sin pagar a los trabajadores ese tipo de recargos y tampoco se creció en el empleo?
Bueno, lo que tiene que ver con los recargos por trabajo en día dominical o festivo, que fue el que se redujo del 75% y ahorita se propone que progresivamente vuelva a ser el 100%, pues tuvimos un impacto positivo en la empleabilidad de sectores que tenían mucha informalidad y que además pues se vuelven generadores de valor agregado. Pensemos en actividades turísticas, hotelería, hospedaje, entretenimiento, pues que ampliaron la posibilidad de prestar servicios días de descanso. Y eso, por ejemplo, en un gobierno que quiere promover como motor de desarrollo económico, pues estas actividades pues debería merecer una mejor atención. En cuanto a la jornada nocturna, que es uno de los puntos, disminuirla a las 7 de la noche, pues significaría hacer más caro lo que ahora no lo es, que es, digamos, el valor de la hora nocturna, que es un recargo nocturno, y que eso afectaría también actividades que se desarrollan en horas de la noche, que también afectan a estos sectores que son de impulso. Y si hubo un crecimiento, los que tenemos algunos años nos acordamos cómo era la vida antes del 2002. El mundo se acababa, Bogotá se cerraba, por ejemplo, a las 8 de la noche y ya todo dejaba de funcionar. ¿Por qué? Porque ya iban con 2 horas de recargo nocturno. Pero cuando se amplió la jornada diurna hasta las 10 de la noche, pues hubo un aumento en la actividad y pues ya empezaron a haber jornadas más largas, empezaron a haber servicios 24 horas y digamos que como que nos habituamos a eso. Entonces, esas medidas, pues más que beneficiar, lo que hacen es como ralentizar procesos económicos que son importantes, que son buenas fuentes de empleabilidad y que en última no resuelven un problema crítico del mercado laboral, que es el de la informalidad. No hay incentivo para volverse formal y yo creo que ese sería el resumen de lo que significaría esta reforma. No se genera un incentivo para pasar a la formalidad.
En esto lo que se necesita es una especie de equilibrio, ¿no? Más Colombia teniendo más del 50% de sus trabajadores en la informalidad, siempre está ese riesgo de crecer en informalidad al aumentar de manera desproporcionada algunas garantías laborales. Apenas comienza entonces en la Cámara el debate, veremos cómo avanza y falta lo que pase en el Senado. Es Carlos Adolfo Prieto, integrante del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, un gusto y a sus órdenes.